Radio Nacional Clásica presenta Siete Notas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Siete Notas. Mi nombre es Carl Garbá. Compongo, toco el piano y cuando puedo dirijo una pequeña orquesta. De fondo estamos escuchando Beyoncé, una de mis obras preferidas que compuse allá por el 2018. Y vamos entonces a la presentación de nuestra invitada del día de hoy. Es una destacada pianista y clavecinista argentina. Egresó del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y cuántas figuras, seguro, van contando que egresan de esa cantera musical que es ese conservatorio. Se ha recibido con sendas medallas de oro en la disciplina de piano y clave. Bueno, ha hecho infinitas perfecciones, ha dado conciertos en distintos lugares del mundo y la Argentina. Si yo me pongo a leer todo el desarrollo artístico de esta gran artista, nos perdemos de escuchar lo que tiene para decirnos. Es un placer entonces para mí presentar en Siete Notas a Diana Lobsik. Gracias, Diana, por hacerte un espacio y estar acá conversando con nosotros.
Muchas gracias, Carl Garbá, por haberme invitado. Un placer estar en tu audición, realmente.
¿Qué es el arte para vos?
El arte para mí es una manera de vivir. Es un modo de vivir.
Ajá.
No solamente es un modo de vivir, sino es un lugar enorme, común, en donde yo habito el arte y el arte me habita a mí, entendiendo justamente, en mi caso particular, la música. Pero sí, la música es muy abarcativa, así que está bien enmarcarlo dentro de lo que es el arte, que tiene límites bastante más amplios y más infinitos.
Ajá. ¿Es un hecho explicable o es difícil poner en palabras qué es el arte?
Yo creo que el arte es una necesidad muy, muy primaria del ser humano, que muchas veces se descubre tardíamente. Se piensa como de una manera externa toda una búsqueda del arte, pero creo que es fundamentalmente lo que es el regalo que nos ha hecho Dios para poder expresarnos de una manera trascendente. Y otra cuestión que tiene el arte es que es un idioma universal que nos conecta.
Es un
más
idioma
allá,
universal.
Es un idioma universal que nos conecta, en donde muchas veces, más allá de que si es algo escrito, obviamente hay que traducirlo y demás, pero nos hermana y diluye cualquier tipo de frontera de cualquier índole. Eso es una cuestión que tiene el arte muy interesante, un idioma universal.
A diferencia quizá de otras aristas artísticas, como por ejemplo una escultura o un cuadro, ¿no? La música, las artes escénicas, lo recrean una y otra vez ese proceso artístico, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ser una pieza de música. Y al mismo tiempo es cada vez, es una repetición, pero es al mismo tiempo única, ¿no? E irrepetible.
Sí, absolutamente, absolutamente, porque tampoco nosotros somos los mismos que hace 10 minutos atrás, ni 10 minutos más adelante. Hay todo un juego.
O sea, cada vez que se toca una pieza de música se repite, pero al mismo tiempo es irrepetible.
Irrepetible, es irrepetible. Lo vemos cuando grabamos algo y uno puede hacer 3 o 4 tomas de la misma obra en el mismo momento buscando alguna otra cosa o pensando algo y son absolutamente todas, duran distinto, duran algunos segundos más, otros segundos menos. Es raro que que dure incluso igual, aunque uno lo haya tocado y tenga bastante pautadas las cosas.
Sí.
Bueno, la música es un arte de tiempo, necesita el tiempo para poder expresarse. Yo puedo tener una partitura, puedo tener la parte escrita, es una parte del hecho artístico, pero el hecho artístico en sí es en el tiempo que dure lo que uno va a tocar, tocarlo en ese momento, ya sea en disco o lo que fuera, pero es plasmarlo en el tiempo, lo mismo como una obra de teatro.
Sí, pensaba que es de alguna manera un notario, ¿no? De las distintas épocas, ¿no? Gracias al arte podemos saber cómo vestíamos, cómo comíamos, qué pensábamos, cuáles eran nuestros sueños, qué sufríamos. Es de alguna manera un notario. O sea que el arte, pienso yo, que para que pueda ser justamente un notario tiene que estar anclado a su presente, ¿no?
Yo creo que es muy interesante lo que dijiste. Nosotros como que tenemos un registro, el artista tiene como un registro histórico del hombre, del ser humano, ¿no? El hombre genéricamente, como se suele decir, de la
Sí.
vida del ser humano en el planeta. Y vamos pasando cómo se manifestaban, cómo vestían, cómo hablaban, de la cuestión de manera de lo cultural que pensaba cada persona en determinada época. Bueno, lo social, es decir, tiene bastantes ejes, lo artístico, digamos. No es solamente el arte que está suelto, lo atraviesan muchísimas variables que tienen que ver fundamentalmente con el tiempo en que se vive, histórico y social. Y todo eso determina muchas cosas. Así somos testigos, vamos, venimos, vemos, visitamos esos registros, es verdad, eso es muy interesante lo que dices.
Un crítico de música decía que el gran desafío de las épocas, ¿no? De las distintas épocas de construcción artística es justamente ese, ¿no? Es entender que la construcción del arte se tiene que estar encadenada ineludiblemente al presente en el cual se está desarrollando, ¿no? Eso nos obliga a hacernos amigos de las composiciones, de los hechos artísticos, de las construcciones artísticas de nuestro tiempo. Eso no implica invalidar las construcciones artísticas del pasado. De hecho, hay muchas orquestas que reviven con los instrumentos de época, ¿no? Esas viejas partituras. Y está buenísimo que sucedan, pero siempre lo van a hacer desde el presente. Siempre lo van a hacer desde el
Exactamente,
presente. ¿Cómo ves
exactamente.
la aceptación de la música moderna en el ambiente de la música académica? Fundamentalmente en las orquestas, que son para mí estamentos que deben estar dispuestos a tocar todo tipo de música.
Bueno, hay, digamos que están coexistiendo todas las músicas, constantemente. Están coexistiendo las músicas del pasado, del presente, las más vanguardistas. Hay una difusión. Respecto de lo que es aceptación, es relativo porque no solamente, no, uno se puede preguntar, incluso si se puede llegar a aceptar de una manera 100% música que no es de nuestra época, no es. No es tan certero que lo antiguo se acepte y lo nuevo no se acepte. En general, creo que la aceptación tiene que ver con una constitución mental del ser humano. La persona tiene que tener una apertura mental. Cuando hay una apertura, directamente hasta que creo que la palabra aceptar hasta se pierde porque cuando uno tiene una mente abierta, entonces todo es su mundo, todo es Todo es arte, todo lo que diga alguien es válido, respeto la opinión del otro, respeto lo que dice. Sí, es lógico este pensamiento que tenés, porque hay en estas épocas a veces uno ve que cuando no estoy absolutamente de acuerdo con algo, entonces inmediatamente hay como un decir, no lo acepto, pero no lo acepto, yo no puedo no compartir parte de eso que esa persona está diciendo como que es su verdad. Pero es su verdad, y si yo defiendo eso, tengo que defender a rajatablas lo que la persona está diciendo, porque esa es su opinión, es su verdad, es su identidad, es lo que está diciendo en ese momento. Es sinceramente lo que piensa, lo que es, cómo piensa plasmar X cosa de la vida, ¿eh? No estoy hablando que sea solamente arte. Entonces, creo que es un buen momento este que tenemos, en el cual se está poniendo mucho más en evidencia el tener que respetar y aceptar, ¿no es cierto? Más allá de que los que tenemos mente abierta, respetamos, y aparte que si tenés la mente abierta, tenés la capacidad de asombrarte, de conocer cosas nuevas, cosas que uno dice, ah, uno ya sabe todo. No, ¿qué es saber todo? Ya conozco de esto. No, hay tanta música que no se conoce, música de otros siglos, compositores de otros siglos con unas músicas valiosísimas. Entonces siempre es la capacidad de integrar. Ahí quería llegar. Más que aceptar es integrar,
¿Y vos crees que se
integrar.
integra correctamente?
Bueno, recién acabo de decir que es una buena época para empezar a pensar de justamente todas estas cosas, pero el ser humano
¿Habrá
tiene
pasado, habrá
sus
pasado,
cosas.
habrá pasado también en otros momentos? No podemos irnos muy atrás porque en realidad la construcción de una orquesta como la conocemos no tiene mucho tiempo atrás tampoco. Pero en términos históricos, quiero decir, ¿no? En términos históricos, en términos históricos de civilización, el piano es un instrumento que lo inventaron ayer frente a otros, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿habrá habido este debate a mediados del siglo XIX? ¿Era fácil estrenar la música contemporánea de esa época o se tocaba más lo anterior?
En realidad, el movimiento del siglo XIX, el que fue tremendo, ¿no? Arrasador, que fue el romanticismo, tenían una identidad y un convencimiento que eran imparables y me parece extraordinario. Yo no sé si llegaban a preguntar, si los aceptaban, si no, creo que no. Eran arrolladores y me parece extraordinario. El ser humano prácticamente, creo que ha sido casi siempre el mismo. Yo creo que sí, lo que se ha ido es educando, porque creo que lo que sucede cuando un niño nace es que tiene que tener buenos educadores para que le enseñen, para que le enseñen tal vez dónde mirar, no lo que mirar, para que les enseñen capacidad de discernimiento, de pensar, de cuestionar. Eso sí,
Podríamos
pero
trazar un paralelismo, Diana, y pensar al público como ese niño al cual le tenemos que ir mostrando nuevas y ampliándole cada vez más el abanico de músicas.
sí, absolutamente. Yo lo llamo integrador, tiene que haber un panorama integrador. Y esto ha pasado, lo que vos mencionabas del siglo XIX, y siempre, siempre habrá pasado todo eso. Los compositores, los grandes compositores, se han encontrado con escollos, no siempre los han vitoreado desde el primer minuto. Siempre la aceptación, la integración viene un poquito después. Esto sucede mucho no solo con los que dejan un legado, escritores, compositores, pintores, sino también esto sucede con los intérpretes. Tiene que haber un momento para que puedan integrarse a la nueva realidad artística, a que sea apreciado, digamos, a que sea apreciado lo que hacen. Esto ha pasado siempre, esto ha pasado siempre. El ser humano es naturalmente el mismo, solamente que hay nuevas pautas de educación y que en ese punto pueden hacer una apertura mental mucho mejor y más integradora. Eso sí.
¿Qué es el virtuosismo?
Bueno,
¿Y
mi madre.
lo entendemos? ¿Vos crees que entendemos bien qué es el virtuosismo o lo malentendemos?
Hay muchas acepciones de la palabra virtuosismo que yo las relaciono con la palabra virtud, virtuoso. Para lo que es la primera idea que se le ocurre a alguien cuando dicen que alguien habla del virtuosismo en un instrumentista, es seguramente que es capaz de tener grandes desafíos técnicos y velocistas y de obras con muchas dificultades muy intrincadas y que las puede resolver. Pero generalmente en el imaginario, el primer imaginario colectivo que se habla de alguien que tiene un gran virtuosismo, generalmente la primera acepción es esta, de que es capaz de grandes velocidades, superar grandes dificultades y demás. Está enraizada la palabra con la palabra virtud,
En
virtud,
algún momento
virtuoso.
esa primer definición fue también tu definición.
Te iba a comentar, mi madre, que fue una gran profesora, gran, gran profesora de piano, mi primer maestra de piano. Nos criamos en casa con Eva y mamá daba clases y preparaba alumnos para el conservatorio. Ella nos preparó para ingresar al conservatorio maravillosamente. Ella había estudiado con piano con la esposa de mi tío abuelo, de nuestro tío abuelo, de Jacobo Fischer, con Ara Aronberg de Fischer. Tenía toda una escuela rusa impresionante. Y mi mamá decía que el virtuoso, que la verdadera virtud era tener la humildad para saber que siempre había algo que aprender, que había siempre algo que agregar. A ella el virtuosismo le llamaba a tener la paciencia para estudiar, la paciencia para cuando algo no saliera, no decaer, no frustrarse y seguir. Ella decía, ese es el verdadero virtuoso. O sea, ella llevaba más profundamente la palabra virtuosismo. En la primera acepción que vos le preguntás a cualquiera que entiende por eso, sí, es el que es capaz de hacer la mayor cantidad. Ella llevaba, enriquecía un poquito más el término, enriquecía.
Creo
Sin
que
duda.
incluso lo enriquecía y lo llevaba a un nivel de profundidad para mí mucho más desafiante todavía, ¿no?
Absolutamente. Que en lo que es una carrera musical, si hay algo que hay que tener primero, es paciencia. Creer en sí mismo, no decaer.
Y la frustración está a un paso todo el tiempo.
A un paso, no hay que decaer, hay que seguir. Esto es un itinerario largo, las búsquedas son largas y no
Viste
solamente
que
tienen que ver con la velocidad o con tocar perfecto absolutamente todo, sino que tiene que ver con el nivel de comunicación que tiene un artista. Yo creo que un artista logra el máximo cuando tiene todos sus atributos. Tiene sus atributos, obviamente, de velocidad, de resolver cosas dificilísimas, obras intrincadas, pero que tenga poder de comunicación con el oyente. Sí.
Bueno, todos no somos iguales, claramente, y
Afortunadamente.
afortunadamente, pero al mismo tiempo no tan afortunado, ¿no? Porque existe el autoinfligirse castigos, el torturarse emocionalmente porque no alcanzamos el nivel de velocidad que, por ejemplo, puede tener Lang, hoy por hoy, ¿no? Que todo el tiempo está tratando de romper récord de tocar el rondó a la tuca lo más rápido posible. Como desafío, en realidad, ¿no? Digo. Y yo me pregunto, me pongo yo como ejemplo, yo escribo, hay piezas de música para piano que yo no las voy a poder tocar, pero eso no me impide escribirlas. Acepté mis limitaciones.
Bueno, las limitaciones son por el momento. Todo límite es momentáneo. Creo que eso es algo que nos ha enseñado también la historia.
Está bien, es una manera de estimular, es decir, nunca hay un límite, yo entiendo lo que decís.
No, no, porque aparte que todo el tema, la situación, obviamente, de poder tocar de una manera con precisión, con velocidad y precisión, no es una magia que a veces aparece, a veces no. Hay pasos de aprendizaje, hay método de estudio, método justamente de qué cosa viene primero para que después suceda la otra, para poder tocar veloz, de manera limpia, poder sortear todos los obstáculos de lo que sea, octavas, sextas, terceras, escalas en velocidad.
Sí, sí, evitar
método.
Evitar lesiones.
No, pero hay método.
Y evitar lesiones.
Absolutamente, dentro de las enseñanzas técnicas, lo primero es evitar lesiones, tensiones, pero eso está todo, no hay ningún secreto en eso. Eso está todo tabulado, está todo especificado y hay que hacer las cosas en el orden que te dicen que tenés que hacerlas y se alcanzan las velocidades, se alcanza a tocar cada vez más limpio, con menos, con un porcentaje de falibilidad muy, muy pequeño, todo se logra con método. Es decir, por lo menos en mi área, en la música para teclado, tenemos una historia de larga, ¿no? De 500 años por lo menos tenemos de música para tecla. Uh-huh. Y los métodos y demás. Hay maneras. Lo que sí lleva más tiempo, porque uno puede tocar perfecto, rapidísimo, rompiendo récords de eso tiene que estar. Esa es la base, eso tiene que estar como el cimiento. Ahora, ahí después de eso hay que lograr un poder de comunicación. Y eso es una herramienta, eso es otra cosa. Todo lo que es desafío técnico o todo bagaje técnico tiene que ser las herramientas que yo tengo que tener para hacer lo que quiera.
¿Viste
para
que hay...
embellecer la obra, para embellecer la obra. Tiene que estar al servicio de la música. Uh-huh. Si va a la inversa, entonces ahí empieza a desafinar la cosa.
Viste que no es una cuestión, la corrupción no es una cuestión del presente, digamos, ¿no? Esto viene, creo, desde el momento que decidimos dejar de ir deambulando de un lugar a otro, y creo que el momento de ser sedentarios comenzó la corrupción por querer tener más tierras que lo otro, y bueno, en fin. Hay cuestiones que tienen que ver con... El arte no puede, ¿no? Es absolutamente imposible de corromper, porque hay un hecho que tiene que ver, que es inexplicable, que para mí se desprende, ¿no?, de eso, de esa primera pregunta que te hice antes, y es que el artista conecta o no conecta, querida mía, ¿eh? Podés tener el mejor mecenazgo del mundo, el mejor piano del mundo, que si terminaste de tocar y no pasó nada, ¿qué es el éxito para vos?
Bueno, al igual que la palabra virtuosismo, hay varias acepciones de lo que es el éxito. En el universo más común, evidentemente, es tener la mayor cantidad de personas que conozcan lo que haces, que te valoren, Y en concordancia con eso, esa es la acepción, la que conocemos todos. El tema del éxito es lograr para mí, haberme trazado un rumbo, un objetivo. Hablamos de la carrera en este momento, pero en general para mí la persona, el ser humano y el artista,
Van de la...
no, así, tienen que tener una misma lógica. Es muy difícil decir sí, pero piensa así en esta área, pero en esta no, y es medio difícil eso. Tiene que haber como una alineación de rumbo. En el caso particular, siempre lo que he sostenido es que a la música hay que servirla. Nosotros somos simplemente servidores del divino arte. No podemos usar al arte. Entonces, para mí el éxito es que todo lo que haga, que todos mis logros artísticos, vamos a hablar del arte, que todos mis logros artísticos hayan cumplido con un dedicado servicio al arte y a la música, de manera absolutamente transparente y servicial, entendiéndose el servicio como que primero viene la música, después vengo yo, y no al revés. Pero no son pensamientos a veces comunes. También las épocas son difíciles, son épocas voraces, es difícil.
Una vuelta le, me acuerdo que estábamos ensayando y uno de los instrumentistas de las cuerdas, los cuerdistas, le digo, tenés que soltar el rictus que tenés en la cara, soltalo, soltalo. Yo sé que vos me vas a decir, en realidad la persona escucha la música, no tiene por qué fijarse en mi cara, pero créeme que parte de la comunicación que hacemos a través de nuestros instrumentos y nuestras expresiones con la música es también ese contacto físico. Y yo observo que muchas veces se olvida eso, ¿no?
Hay veces que no se es consciente también qué gestos hace uno cuando uno toca. Uno se está descubriendo muchísimo desde que se filman mucho los conciertos, uno se descubre gestos que uno hace con la boca o con la cara, cómo uno mueve, uno
No,
se ha descubierto.
moverse es genial ya.
Sí,
Moverse es un
absolutamente.
síntoma
No,
de...
es que aparte el instrumento, tocar un instrumento, es todo un compromiso corporal, físico, desde este cabello hasta la punta del pie. Es un compromiso físico. Vibra todo, la música pasa a través de todo el cuerpo. Eso
Escucha,
de
viste que las relaciones pueden o no. No digo que sean todas así, pero tienen un momento de pasión, después tienen un momento de acompañamiento, en donde se amesetan algunas cuestiones. Eso puede perdurar in eternum o puede terminarse. Hoy podemos darnos la libertad de poder decir, sin que seamos cuestionados, que las cosas pueden terminar. No es necesario ese amor para siempre. ¿En qué etapa estás de esa relación con el piano vos?
Ah, no. Es un renovar día a día, es un renovar día a día de felicidad, de amor, de todo. Yo creo que tiene que ver con lo que decíamos al principio. Tiene que haber como una mente abierta para poder integrar, asombrarse y cada día estar cada vez más ávido de que nuevas cosas te sorprendan, de aprender nuevas cosas, de descubrir nuevas cosas. ¿Y por qué no que las cosas también te descubran? Porque yo creo que es un ida y vuelta. Cuando tenés una mente con ganas de descubrir, de integrar, de ver arte en todo, y el arte también te busca. Creo que en la misma fuerza que nosotros buscamos, nos buscan. Esas mismas cosas que nosotros buscamos. Una costumbre que tengo es cuando estoy haciendo una fila, ya sea esperando un ómnibus o espera o en la fila de algún negocio o de un banco, y empiezo a mirar el cielo o en un árbol que esté más cercano, y empiezo a mirar el dibujo que tiene el tronco, las hojas que se mecen, los distintos colores, los pájaros, que hay a veces muchas palomas que van y que vienen. Y entonces estoy absorta en una belleza que me está ofreciendo la naturaleza en ese momento, en el medio de lo que es la ciudad. Sin embargo, yo estoy viendo otra cosa, que los que se están quejando, que la fila va lento, que esto, que lo otro. Ya sabemos que hay cosas que uno quisiera que vayan más ligero, que sean de distinto modo, pero en ese momento yo estoy aprovechando otra mirada. Yo creo que
No,
también el arte es mirar.
no nos damos cuenta, ¿no? Que si queremos que la fila vaya más rápido, el tiempo también pasa más rápido.
Si uno está tratando de empujar lo que no se puede adelantar, uno está perdiendo el tiempo en ese momento. Entonces me pongo en otro tipo de octava, ¿no? Y ahí descubro determinadas cosas que fue también, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con lo que es lo
¿Qué
que estábamos
sería?
recién hablando,
Sería
¿no?
no más aguda, sino algo más grave para que la onda perdure más, ¿no? Te pondrías en una octava más grave, más.
En otra octava, es decir, es esa misma nota en otra octava. Puede ser
¿Dónde?
más grave o más aguda, depende.
Si vos ponés tu mano en el piano.
Sí.
Normalmente, ¿qué acorde siempre cae?
Qué interesante pregunta. En re mayor o re menor.
A mí me pasa exactamente lo mismo.
Es una hermosa tonalidad, es
Ah,
decir, tanto re
¿viste?
mayor como re
Sí,
menor.
sí, sí. ¿Qué te dice la palabra conservatorio?
Casa, hogar, felicidad. Ingresé en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla a los 8 años. Egresé muy jovencita.
¿Cuántos artistas nos ha dado, no?
Luego hice también la carrera de clavecín
Clavecín.
y también soy muy dichosa porque soy profesora del conservatorio hace muchísimos años. Entonces es hermoso poder,
Formar.
es decir, formar, haberse formado y poder a su vez
Devolverle.
devolver con la gratitud, la mayor gratitud que se puede. Conservatorio, está lo que te dije, casa, hogar, felicidad.
Si por alguna cuestión un hecho mágico desaparecieran las orquestas en la Argentina, que tiene muchas orquestas, todas dependen. 99,9 del Estado. ¿En qué terreno nos encontraríamos?
¿En qué terreno?
¿Podríamos reconstruir orquestas? ¿Es
Sí,
fácil sostener orquestas privadas?
yo no sé si en este momento, si uno lo piensa con determinada constitución mental, obviamente formar una orquesta con todo lo que implica no sería fácil, pero el ser humano tiene una gran necesidad de reunirse y de compartir y hacer música. Así que creo que buscaría las maneras de poder volver a formarlas. Porque durante la pandemia hemos buscado las maneras más graciosas de poder seguir tocando juntos. Mandábamos la parte grabada, el otro tocaba encima y volvía a grabar. Juntábamos los videos, hicimos las cosas más insospechadas que no hubiéramos pensado jamás, pero no dejamos de tocar juntos con otro. Era un trabajo tremendo, pero no dejamos de tocar juntos.
Fue un momento, seguramente, bueno, nos tocó vivirlo, ¿no? Hubo desgraciadamente otros momentos en la historia humana del siglo XX también muy cruentos, muy crueles, en donde también el arte se había disipado. Pero qué momento que experimentamos, ¿no? En los últimos 2 años de estar sin el público.
Sí, y sin el otro al lado que necesitábamos para poder tocar. Cuando pudimos volver y estar al mismo tiempo tocando, fue algo increíble, fue algo increíble. Lo hemos padecido mucho, hemos paliado la situación con el tema gracias a Dios, de lo virtual, fue maravilloso, nos salvó la vida eso, realmente. Desde todo ángulo, de poder seguir dando clases. Fue increíble, gracias a Dios, realmente.
Yo creo que con la infancia que tuviste de un arte tan presente, estimo yo que lo que a veces otras personas atraviesan y terminan, ¿no es cierto?, por superarlo, no te pasó. ¿Qué me puedes decir no sé si la palabra es correcta, pero bueno, así se lo define, el miedo escénico?
El miedo escénico se empieza a diluir cuando uno está cada vez más seguro de lo que tiene que hacer. Eso lo decía mi madre, me lo decía cuando yo era chica, y me decía, tenés que estudiar así, asá, que ya era mi primera profesora. Y que fue, digamos, mi consejera hasta el último aliento de su vida, y siempre sabia. Ella decía, cuando vas a estar segura, absolutamente segura de lo que tenés que tocar, eso va a desaparecer. Y también, ¿qué es lo que sucede? Uno, cuando tiene cada vez estudios más profundos, o sea, más superiores de piano, en el caso mío, entonces uno sabe cómo encarar dificultades, te dan las herramientas y todos los elementos para poder superar y salir sabiendo que uno va a dominar lo que uno tenía que tocar, lo va a dominar, uno lo sabe y que hay tela suficiente para poder dominarlo. Y el miedo
Supongo.
desaparece, no hay. Hay a lo sumo una adrenalina de poder salir y hacerlo. Y ahí es todo, está todo perfecto. Es que lo pienso justamente siempre, lo hablamos entre colegas, y digo, bueno, el
No,
concierto
no,
que
ya.
dura una hora, en ese momento estoy feliz, porque excepto que haya un tsunami o explote un volcán, estoy yo y la música y yo. Punto. Nada malo puede pasar. Todo lo que va a pasar es bueno. Y así es, pero hay que estar seguros. Hay que haber estudiado mucho, eso sí, haber que estudiado mucho, con mucha conciencia, con mucha, habiéndole hecho caso a cada uno de los maestros. No hay fórmulas mágicas, lo que hay es fórmulas de mucho trabajo, de trabajo intenso, y de querer pasar mucho tiempo con el instrumento a solas. Te tiene que gustar mucho la soledad a medias, porque en realidad uno no está solo, uno está con el instrumento. Pero ese trabajo minucioso. Si uno no tiene ese tipo de paciencia, se padece el trabajo. Si no, es intenso, es hermoso. Y está seguro y no pasa nada, uno está feliz, feliz. Es inversamente proporcional a cómo se ha estudiado una obra. Y eso lo sabe uno, ¿no?
¿Por qué el clavecín?
Me gustaba desde muy niña. Yo estaba preparándome para ingresar al conservatorio y yo tocaba las invenciones de Bach y yo sentía que no estaban sonando en el piano como yo quería.
Bueno,
Entonces me acuerdo,
algo de lógica tenía, ¿no?
algo de lógica tenía. Entonces agarraba papel de diario o incluso las cadenitas de pasear de los perros.
No, no te puedo creer.
Y lo metí adentro del encordado, el piano de cola, entonces
Claro,
sonaba.
ella quería el brillo metálico.
Yo quería el brillo metálico. Y bueno, en realidad Ni bien se abrió la carrera de clave en el conservatorio, pero yo ya estaba recibida de piano hacía muchísimos años. Y me inscribí enseguida, sí. Fue mi maestro, el maestro Mario Videla, extraordinario maestro, con una sabiduría increíble. Me estaba faltando en mi situación pianística, me estaba faltando una cantidad de siglos, me estaba faltando una cantidad de información de música que yo quería conocer.
Sí, eso te iba a decir, porque desde lo mecánico, ¿no? Desde la evolución propia del piano como instrumento, tener el antecesor, digamos, entender cómo funcionaban, ¿no? Las mecánicas
Exacto.
del punteo, porque en realidad la puntea, ¿no? El
Sí, en
clavecín.
el clavecín sí, hay muchas, muchos instrumentos que están, el virginal, el muselar,
Y no tiene
el
matiz, no tiene
clavecín.
matiz tampoco.
Y el clavecín no, tiene que recurrir a suma de registros para poder lograrlo. Por ejemplo, hace unos días que toqué.
Le explicamos un poco porque no quiero caer en el error de pensar que los que nos están escuchando saben todo. Explicamos, ¿no? Que uno de los. Una de las cosas notables que tiene el piano como instrumento, justo se lo da el nombre, ¿no? Pianoforte. Te dejo continuar en la explicación.
Sí, lo que justo te iba a comentar que hace unos días toqué para la Academia Bach de Buenos Aires, justamente invitada por el maestro Mario Videla, un concierto con flautas dulce y fortepiano esta vez, y también toqué unas cosas, unas obras sola, y el fortepiano era un modelo de Andreas Stein, de 1700, creo que 76. Y se podía hacer justamente todos los matices, se pueden hacer los matices. Y tiene, obviamente, cuando tocas un fortepiano no es lo mismo que tocar un piano moderno, pero es algo hermoso. El clavecín es distinto y de acuerdo también a los modelos, según qué constructor y demás, pero hay que vencer la resistencia del plectro que arranca la cuerda. Justamente es distinto en ese punto. Pero tiene una magia hermosa todos esos instrumentos. Me gusta como una viajera del tiempo, ¿no? Es ese
Es que
momento.
no te cabe la menor duda que es así.
Y aparte me he especializado también en músicas de las últimas vanguardias, del siglo XX, XXI, me han escrito siempre obras. Hasta último, siempre tengo para estrenar obras nuevas. Y, sí,
Pero está
sí,
buenísimo
sí.
eso.
Sí. Entonces me gusta ir en la línea de tiempo. Pero desde este presente, ¿eh? No es que quisiera estar viviendo en otro siglo. Respeto que he nacido en esta época y desde esta época voy hacia un lado del tiempo y hacia el otro. Pero desde este momento, desde mi identidad de este momento, eso sí.
Bueno, estamos casi terminando la charla. Se ha pasado rápido. ¿Qué te parece si tenemos el placer de que quede registrada una pequeña frase o unos pequeños pensamientos de inspiración? Quizás alumnos del Manuel de Falla te estén escuchando, o otras personas. Uno nunca sabe a quién puede llegar a inspirar, pero puede ser muy útil. Así que decinos unas pequeñas pensamientos.
Bueno, te había comentado justamente la que te dije, y es que somos servidores de la música. A la música hay que servirla, no se la puede usar. Primero la música como un don divino y después nosotros los servidores. No se puede invertir ese orden. Por eso se estudia tanto. No se pueden hacer triquiñuelas, trampas, no, hay que estudiar con verdad, con veracidad, con sinceridad y sobre todo con un gran amor.
¿Y qué le dirías a los gestores que llevan adelante las riendas, a veces bien, a veces mal, pero bueno, qué le dirías desde una persona con tanta experiencia de haber tocado tantas horas de piano?
Que sigan apostando y ayudando al bien común de lo que es el arte, que es una gran tarea, que no decaigan, que tengan confianza y que sigan. Estamos agradecidos los artistas.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos,
Diana,
Cal.
no, por
Un
favor,
placer.
un placer enorme. Te mando un abrazo grande.
Abrazo grande también para vos y muchas gracias y
No, de nada.
éxitos.
Gracias. Bueno, y nos vamos. Nos vamos, y qué lindo fue escuchar a esta gran artista, pero nos vamos rápido, escuchando a, por supuesto, a Diana, en un concierto para piano y orquesta junto a la Sinfónica Nacional, dirigida por Ulises Maino, y en este caso el concierto de Cachaturian. Mi nombre es Carlos Garbá, les digo hasta la semana que viene. Chao.